En la Comunidad Valenciana, y a pesar del ambiente festivo, lo que ocurrió aquel 29 de octubre con más de 200 muertos sigue marcando el ambiente en esta región. Hace unos minutos la vicepresidenta valenciana Susana Camarero ha vuelto a insistir en que ellos están centrados en la reconstrucción y que Mazón cuenta con el aval de la Dirección Nacional del PP.
El presidente Feijóo ha dicho: apoyo a Carlos Mazón abiertamente y no me preguntéis todos los días porque no ha habido nada que haya cambiado mi posición al respecto, y ahí me quedo. Por lo tanto, me quedo y destaco el apoyo del presidente Feijóo, evidentemente, al presidente de la Generalitat.
La izquierda sigue cercando al presidente de la Generalitat Valenciana, continúa siendo la pieza a cobrar por los socialistas. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, exige adelanto de elecciones para que, además del procedimiento penal, se depuren responsabilidades en las urnas.
Todo el Partido Popular, todo el gobierno valenciano está más pendiente del procedimiento judicial que de su responsabilidad política. Los valencianos y las valencianas ya no esperamos más. Los valencianos tenemos y necesitamos tomar la voz. Y eso, en democracia, solo es votando.
El primer ministro británico, Keir Starmer, asegura que, pese a que Vladimir Putin intenta retrasar la paz en Ucrania, deberá sentarse tarde o temprano en la mesa de negociación. Palabras pronunciadas al inicio de la cumbre virtual que mantienen a esta hora y en la que participan 25 líderes internacionales, entre los que se encuentra el presidente español Pedro Sánchez, y una cita que ha sido promovida precisamente por el primer ministro de Reino Unido.
Mi sensación es que antes o después tendrá que sentarse a negociar, pero no podemos esperar de brazos cruzados a que eso suceda. Debemos seguir presionando, empujando y preparando la paz. Una paz que sea justa y duradera.
La mayor parte de la isla de Cuba continúa sin electricidad más de 12 horas después de un nuevo apagón. Es el cuarto que asola el país en menos de 6 meses. 10 millones de cubanos siguen padeciendo las consecuencias de la peor crisis energética que recuerdan por la infrafinanciación del régimen de Díaz-Canel. Rodrigo Simón.
El problema es crónico. Las 7 centrales eléctricas del país están totalmente obsoletas y apenas pueden aportar en estos momentos una vigésima parte del suministro que necesita la isla. Los apagones, que vienen sucediéndose desde 2021, agotan la paciencia del pueblo cubano, que ya ha salido a protestar, cacerola en mano, en varias ocasiones. Entre 8.000 y 10.000 millones de dólares es lo que debería invertir el gobierno para renovar el sistema eléctrico y adquirir todo el combustible necesario que les falta. Es algo que está totalmente fuera del alcance del gobierno cubano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jornada clave en la zona alta de la tabla y juega el Real Madrid. Y mañana se enfrentan Atlético de Madrid y Barça, Gonzalo Garbajo.
El conjunto blanco ya está en Villarreal para medirse al submarino amarillo a las 6:30. Los de Carlo Ancelotti han tenido poco más de 48 horas de descanso. Y mañana se la juega el Barça, que visita a las 9. Un Atleti que, ¿cómo está de ánimos tras la eliminación de Champions, Antonio Ruiz?
Toda la preocupación del Cholo Simeone se centra en restaurar anímica y físicamente a su equipo después del episodio de Champions. Ángel Correa será baja mañana e inicia su sanción de 5 partidos, y muy pendientes de De Paul, muy castigado tras el partido frente al Real Madrid, a ver si se recupera para mañana. Esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa.
La jornada de hoy arranca a las 2 con un Valladolid-Celta, a las 4:15 Mallorca-Español y a las 9 Girona-Valencia, todo en tiempo de juego desde ya, donde también se podrá seguir la clasificación del Gran Premio de MotoGP de Argentina a partir de las 3:10, también a las 7 la sprint. De momento, dominio de Mar Márquez.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y aquí vamos a hacernos preguntas esenciales en fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La aspirina es uno de esos medicamentos que revelan muchas sorpresas. porque hace mucho tiempo que se sabe, por ejemplo, y la gente lo toma por ello, que la aspirina es cardioprotectora y mejora frente a las enfermedades del corazón. Pero heti aquí que nos llega una noticia de que la Universidad de Cambridge ha relacionado la aspirina con la reducción de metástasis en algunos tipos de cáncer, y evidentemente suena a buenísima noticia. Vamos a saludar a alguien bien experto en este asunto. Doña Luisa Sánchez Lorenzo es oncóloga y especialista del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Muy bienvenida.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Buenos días, efectivamente. A ver, la aspirina relacionada con la reducción de las metástasis lo vamos a abordar enseguida, pero para empezar me gustaría preguntarle qué es la aspirina y qué efectos produce en nuestro organismo.
Pues realmente la aspirina es algo que todos llevamos conociendo desde hace muchísimos años, es el ácido acetilsalicílico. Tiene realmente varios efectos en el cuerpo. Actúa como analgésico, antiinflamatorio, antipirético, es decir, que evita, baja la fiebre también. Y también es un antiagregante plaquetario que se usa principalmente en gente que ha sufrido algún accidente cerebrovascular, algún infarto, ya que ayuda, previene realmente unos segundos episodios.
Lo comentaba yo, que hay mucha gente que toma un trozo de aspirina o una aspirina diaria, ¿verdad?
Efectivamente, tal cual. Se ha demostrado su efecto cardioprotector.
La Sociedad Española de Oncología Médica calcula que en 2025 se diagnosticarán en nuestro país cerca de 300.000 casos de cáncer y que se está produciendo un aumento con respecto al año anterior. ¿Por qué es esto?
Respecto a ese aumento que se calcula aproximadamente que es un 3,3%, se relaciona mucho con hábitos de vida, realmente, ¿no? Hábitos de vida poco saludables, consumo de alimentos que a lo mejor son ultraprocesados, unos hábitos de vida más sedentarios, exposición a tóxicos ambientales, a mayores de otros ya conocidos que no son tan manejables como son factores hereditarios, por ejemplo.
O sea que realmente habría zonas del mundo un poco más exentas a lo mejor de este tipo de productos o de este entorno que tendrían menos cáncer.
Efectivamente, hay ambientes que digamos que no están tan dañados y cuyos hábitos de vida son más saludables que en países más occidentales, por decirlo de alguna manera, y en cuya incidencia de cáncer también es verdad que tienen poblaciones más jóvenes y eso también influye. Nuestra población, nuestro medio está ciertamente envejecida y eso también afecta a la tasa de número de pacientes que se ven afectados por cáncer.
Claro, hay quien decía, yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que en la medida en que muramos más y más viejos llegaría un momento teórico en el que todos moriríamos de cáncer.
Pues tu padre tenía bastante razón. Es decir, obviamente cuando la población está más envejecida, los sistemas de reparación del ADN de nuestro organismo se ven más dañados y es más fácil que puedan cometer alguna equivocación, y luego también que nuestro sistema inmune no sea capaz de detectarlo y por lo tanto ese tumor se acabe desarrollando. La diferencia es el momento que somos capaces de detectarlo y si podemos llegar a prevenirlos.
¿Está descendiendo, doctora, la edad media a la que se diagnostica el cáncer en España?
Parece que hay un pequeño descenso. Es verdad que la edad media en España de diagnóstico son los 65 años, pero en los últimos años, en tumores como el cáncer de colon, se ha visto un descenso con un incremento del número de pacientes menores a 50 años que se diagnostica. También en pacientes con cáncer de mama y también hay un incremento ligero en pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón entre los 40 y los 50 años, cuando habitualmente y la edad más frecuente es a partir de los 60-70 años.
¿Y esta bajada de la edad, sabemos por qué es?
Algunos factores son los que os comentaba previamente, esa exposición a tóxicos, hábitos de vida no saludables, hábitos alimentarios indeseables. Esos son de los que se están estudiando más actualmente, ya que algunos de ellos pues son controlables, otros por desgracia no.
Hablábamos de la investigación que relaciona la aspirina con la reducción de metástasis en algunos tipos de cáncer. A lo mejor usted, que en fin conoce esto sin duda y nosotros no, nos puede resumir el estudio.
Sí, realmente fue un hallazgo totalmente fortuito. Ellos mismos lo describen en un estudio en los animales, de hecho en ratones, en los que estaba estudiando los mecanismos de desarrollo de metástasis de melanoma. Y descubrieron que la aspirina, lo que inhibía la producción de una sustancia que se llama tromboxano A2, ¿vale? Una molécula que suprime la actividad de unas células del sistema inmunológico que se llaman células T, y al reducir estos sistemas y al reducir los niveles de tromboxano A2, la aspirina permitía que esas células del sistema inmune ataquen de una manera más eficaz a las células cancerosas, lo cual pues es como potencia de alguna manera que nuestro sistema inmune, que es nuestro primer sistema de defensa contra el cáncer, sea más eficiente.
¿Esto nos debería llevar a consumir aspirina regularmente como fórmula de prevención del cáncer?
Por ahora, a día de hoy, como te comentaba, es un estudio en modelos animales, ¿vale? Eso es lo primero. Hay que ver la dosis a la que habría que hacerlo, hay que hacer más estudios, se supone que podría ser la dosis reducida a la que podría beneficiar, pero tampoco debemos olvidar que la aspirina no está exenta de riesgo, tiene una serie de efectos secundarios, como la irritación del estómago, se puede causar úlceras o gastritis si se toma en exceso o incluso en ayunas. Algunas personas que son alérgicas, puede aumentar el riesgo de sangrado y también interacciona con otras medicaciones. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy prudentes a la hora de combinar, y sobre todo pacientes que están en tratamiento oncológico, siempre, si eso se plantea, deben ser supervisados por sus oncólogos.
Uh-huh. Son verdaderamente novedades curiosas, pero además de esta de la aspirina y el cáncer, quería yo aprovechar, ya que la tengo aquí, para preguntarle sobre otra cuestión, un estudio desarrollado en Dinamarca por completo diferente, que dice que hacerse tatuajes tiene su riesgo, porque la tinta no se queda fija en el lugar que se ha inyectado y podría llegar a acumularse en los ganglios linfáticos. Esto también podría a su vez tener que ver con el desarrollo del cáncer. Explíquenos qué es lo que se ha descubierto en Dinamarca.
Sí, pues lo que se ha descrito realmente es que parece que algunas tintas, especialmente la de colores oscuros, se dice que podría ser porque algunos pigmentos orgánicos e inorgánicos contienen metales pesados o productos químicos que podrían ser irritantes y potencialmente cancerígenos. Vale, ahí es verdad que ahora todo lo que son las tintas que se usan en los tatuajes están mucho mejor controladas que antes. Antes había unas sustancias como hidrocarburos aromáticos, que son potencialmente cancerígenos, metales pesados como plomo, cromo, níquel o cobalto, que podrían provocar tanto reacciones alérgicas como toxicidad cutánea, como incluso en altas exposiciones daño celular y, como hablábamos antes, potencial efecto cancerígeno. Vale, sería uno de los motivos que se piensan que podría tener esta relación. Realmente esta acumulación de los pigmentos que se supone que tiene lugar en los ganglios linfáticos podría provocar esa inflamación crónica localizada en los ganglios que podría potenciar la aparición de algunos procesos oncológicos.
Bueno, de hecho, el estudio que tengo aquí analizó 5.900 parejas de gemelos daneses y han descubierto que los individuos tatuados presentan con más frecuencia cánceres de piel y linfoma en comparación con los que no tienen tatuajes. Yo lo que me preguntaba es cuál es la función de los ganglios linfáticos y por qué importa que se acumulen estas sustancias en ellos.
Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras encapsuladas que forman parte de nuestro sistema linfático, lo que tienen un papel fundamental en nuestro sistema inmunológico. Esta filtración de la linfa elimina sustancias extrañas como bacterias e incluso algunas células tumorales en situaciones incipientes. También produce y almacena linfocitos, que son súper importantes para todo lo que es la respuesta inmune, y por ejemplo en los cánceres asociados a ganglios linfáticos, como incluidos los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, o incluso los melanomas, tienen un papel crucial.
De tal modo que si estos ganglios linfáticos se ven afectados por la tinta del tatuaje, ¿esto de qué manera genera cáncer?
Se supone que esa inflamación crónica de los ganglios y actividad continua del sistema inmune de una reacción a cuerpo extraño podría, digamos, que dar lugar a ese tipo de tumor, porque al final está sufriendo procesos reparativos constantemente y eso podría potencialmente dar lugar a a esos tumores.
No queremos tampoco alarmar a nuestros oyentes, muchos de ellos están tatuados, mira, ahí me señala Paulete, porque es el último grito, ¿no? Bueno, el último no, llevamos ya muchos años con el último grito, ¿no? Sí. ¿En qué medida esto debe alarmar a la audiencia?
A ver, hay que tener en cuenta que todo lo que son los usos de tintas ahora mismo están mucho más regulados que antes, ¿vale? Tienen toda una legislación acorde al uso de productos que se pueden usar y que no se pueden usar. El uso de, hay ya tintas que están certificadas y reguladas, hay cosas muy importantes como consultar en tatuadores expertos, no dejarse en cualquier manos de cualquiera, está claro. Y obviamente una de las cosas que es muy importante sería que las personas que están tatuadas, en caso de experimentar en la piel tatuada algún tipo de inflamación o algún cambio, que siempre lo consulten a un dermatólogo experto.
Sí, 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 sí. ¿Y hay alguna manera de cuidar los tatuajes que ya tenemos y prevenir problemas?
Como siempre, lo que es la higiene de la zona del tatuaje, ¿vale? Ser muy estricto en esos términos. Evitar exposición solar excesiva, porque también es otro método de irritación de la piel. Y esto también va a tener la piel muy hidratada, porque cuando la piel está deshidratada, también digamos que es más susceptible a cualquier daño externo. Podría ser unos métodos.
Interesantísimo. La verdad, he llegado incluso a entender ambas cosas, o sea que tengo que dar muchísimas gracias a la doctora Luisa Sánchez Lorenzo por explicarnos esta relación entre las aspirinas y la reducción de las metástasis y el tatuaje y la posible relación con el cáncer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena mañana.
Adiós. Do 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 do. Pues no va a llegar todavía el sol. Ya vamos camino de la tercera semana de lluvia y Olcina nos ha advertido de que va a seguir cayendo. Hay que mirar el lado bueno, porque seguramente agua no va a faltar este verano. Y lo cierto es que las borrascas han disparado las reservas en, de media hasta el 60,9%, que no sé si es mucho, no sé si es poco. Vamos a preguntar a quien lo sabe y nos puede ayudar. Doña Nuria Hernández Mora es doctora en geografía, investigadora en gestión del agua y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ese 60,9%, 6 puntos más que el año pasado, ¿es mucho o poco en los embalses?
Bueno, primero que no es lo mismo, las medias ocultan la gran diversidad que se observa siempre en nuestra geografía.
Bueno, pero eso lo veremos ahora, ¿no? Sí, sí, vale. Que hay grandes diferencias.
Está bien, estamos más o menos en la media de los últimos 10 años. O sea que comparado con los últimos 3, 4 años, que donde en algunas zonas ha habido muchísima sequía, bueno, pues las lluvias han ayudado a que la situación se mejore y eso es bueno, eso es de agradecer.
O sea, no realmente estamos a reventar.
No, no estamos a reventar. También, como digo, con diversidad. Hay zonas donde sí estamos realmente ya a capacidad prácticamente plena y otras zonas donde no, ¿no? Pero como media estamos más o menos en la media de los últimos 10 años. A ver cómo se presenta en las próximas 2 semanas y qué pasa, ¿no? Pero ahora mismo estamos ahí.
En general, ¿sí parecen haberse beneficiado todas las cuencas hidrográficas?
Sí, en general sí. O sea, todas han mejorado, eso es así. Unas más que otras. Tenemos algunas cuencas pues en el centro y en el norte, pues el Ebro, el Duero, el Tajo e incluso el Júcar, que han subido bastante, que están bastante por encima de la media del pasado y están algunas el 80%, 73%, pero incluso aquellas que estaban peor en las situaciones de sequía que este verano pasado y el anterior, ¿no? Pues el Guadalquivir, las cuencas mediterráneas andaluzas, las cuencas internas de Cataluña, que estaban realmente en una situación crítica, también han mejorado significativamente. No están totalmente recuperadas porque va a ser necesario un par de años para volver a recuperar una situación de normalidad, pero desde luego, bueno, pues han salido ya de la situación crítica y acercándose a una situación de mayor normalidad.
¿Cuáles serían las más escasas en cuanto a agua, las menos beneficiadas, las cuencas más necesitadas?
Ahora mismo, donde todavía ha habido mejoras, pero no, pero digo, están todavía bastante por debajo de la media, ¿no? Aquí generalmente en materia hidrológica se suele comparar con la media de los últimos 10 años, ¿no? De las reservas de los últimos 10 años. Pues las que siguen estando por debajo, pues son las mismas que estaban en una situación peor de partida, ¿no? Pues el Guadalquivir, como digo, las mediterráneas andaluzas, cuenca del Guadalquivir y Barbate, es decir, lo que es toda Andalucía, las cuencas internas de Cataluña y el Segura. Son las que todavía están necesita porque es la que partían de una situación más crítica.
Efectivamente, la cuenca del Segura está al 22%. Luego en Andalucía hay como dos zonas muy distintas, uh-huh. Porque en la zona oriental, concretamente en Almería y en Cuevas de Almanzora, el embalse está apenas al 9,3%, uh-huh. O sea, bajísimo, uh-huh. Mientras que el de Melonares en Sevilla está al 104%. Uh-huh. A rebosar.
Exactamente. Lo que pasa es que cuando vemos también los niveles de los embalses, aunque es un buen indicador para ver cómo estamos, evidentemente, también tenemos que entender que el nivel embalsado no depende únicamente de la pluviometría, sino que depende también del uso y la gestión que hagamos de ese agua, ¿no? Entonces, el nivel de los embalses, insisto, entendiendo que evidentemente estas zonas del sur han estado en una situación muy crítica de sequía, como todos sabemos, ¿no? O igual que en las cuencas internas catalanas. Pero el nivel de los embalses siempre hay que entenderlo en el contexto también de la gestión y de los usos, ¿no? Es raro, por ejemplo, en el Segura que los embalses estén por encima del 40% generalmente, ¿no? Nunca, no suelen estar. Entonces, bueno, pues no es comparable, nunca se ve un embalse al 90% en la cuenca del Segura, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y lo mismo por las cuencas de Almanzora. Entonces, por eso digo que hay que verlos un poco en su contexto, porque los dos factores determinan el agua embalsada.
Y en el sur, en la zona de Huelva, que llama mucho la atención, en la zona, en las cuencas hidrográficas de Tinto, Odiel y Piedras,
sí.
Hay un 94,3%. Estamos hablando de Andalucía. ¿Por qué se recoge tanta agua en esta zona?
Bueno, pues donde se han concentrado las precipitaciones y bueno, porque pues las precipitaciones se distribuyen como se distribuyen y les ha permitido una recuperación muy importante, lo cual es bueno porque hace un par de años su situación era bastante complicada, ¿no? Entonces en ese sentido está bien que haya sido así, ¿no? Entonces yo creo, bueno, pues es lo que decíamos desde el principio, que la distribución tanto de la precipitación como la distribución de del agua disponible, ¿no? Pues es diversa en nuestro país, tenemos una geografía muy diversa, ¿no? Y una distribución climática diversa y esto es lo que ocurre, o sea, que en algunas zonas la situación mejora mucho, en otras no, y las lluvias no están, pues el Ebro está fantástico, pero o sea, está a plena capacidad prácticamente y las cuencas internas de catalanas que están en la misma, digamos, región geográfica o bioclimática, pues están en una situación mucho más problemática.
En términos generales, ¿tendremos para no pasar estrecheces este verano, que es uno de los grandes temores en España?
Sí, yo creo que este verano vamos a pasarlo con tranquilidad. Lo que yo creo que los mensajes son dos importantes. Este verano vamos a estar con tranquilidad. La situación de sequía parece que se ha superado, es decir, se ha dado la vuelta, digamos, la curva ha cambiado, ¿no? Pero en las zonas que partían de una situación de escasez aguda, por diversos motivos, porque la escasez, como decía antes también con los niveles de los embalses, depende tanto de cuánto agua se use como de cuánta agua nos llegue de la lluvia, ¿no? Es decir, si utilizamos agua por encima de nuestras capacidades, pues siempre estamos en situación de escasez, ¿no? Pues como siempre si gastamos por encima de nuestros ingresos, siempre vamos un poco ahogados, ¿no? Pues
lo mismo usted con viene a decirnos con claridad que, por ejemplo, Murcia gasta demasiado.
Sí. Bueno, Murcia y otras. De hecho, los planes hidrológicos de este que están ahora vigentes reconocen déficits estructurales, es decir, déficits que hay demandas por encima de lo que existe, de lo que llueve, de lo disponible en esas cuencas en varias demarcaciones. Las reconoce oficialmente en el Júcar, en el Segura, en el Guadalquivir, en el Guadiana. En cada uno lo llaman de una manera, lo llaman déficit hídrico, lo llaman brecha hídrica, lo llaman déficit estructural. Llámalo como quieras, pero en todas esas cuencas se está gastando más de lo que se tiene, ¿no? Entonces, cuando llega una situación de sequía, evidentemente ya agrava una escasez que está por encima, o sea, que es ya crónica, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje... Dime, perdona.
Perdón, bueno, creo que sí, concluye que el mensaje es ahorrar.
No, sí, el mensaje es que sí estamos mejorando, pero que no nos confiemos, porque en España las sequías son cíclicas. Entonces, igual que una economía familiar se maneja con cautela y tenemos ahorros que nos permiten afrontar los momentos difíciles con cierta holgura y tranquilidad, y si no lo hacemos cuando llegan los momentos difíciles, pues lo pasamos mal. En el agua es igual, ¿no? Vamos a gestionarlo, no nos confiemos y vamos a gestionarlo con prudencia, tanto la escasez como la abundancia.
Yo estaba preguntándome por el agua que se desembalsa. Hay mucho desagüe, por ejemplo, cerca de aquí, en Madrid, en Ávila, en Guadalajara, en Toledo, también en Cáceres, que están soltando agua porque están al máximo. ¿Este caudal se va a perder?
Bueno, el agua no se pierde, o sea, yo creo que hay que entender que los ríos no son canales de agua, los ríos, el agua cuando fluye por los ríos no es como la electricidad que va en los cables eléctricos, ¿no? O sea, el agua cuando va a través de los ríos cumple un montón de funciones que son vitales, y cuando digo vitales, es fundamentales para la vida en el planeta, es decir, cumple, en términos académicos se llaman servicios ecosistémicos, ¿no? Servicios que proveen y que son fundamentales para que funcionen bien. Tenemos que entender que nuestros ríos, nuestros acuíferos, son como las fábricas naturales de agua, ¿no? Que es lo que lo llamaba Domingo Jiménez Beltrán, que fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, un español que falleció hace poco. Y él decía, Premio Nacional de Medio Ambiente, él decía eso, que los ríos sean las fábricas naturales de agua. Entonces, para que funcionen bien, tienen que tener buena salud, ¿no? Entonces, que el agua fluya por los ríos y que el agua llegue al mar es lo que hace posible que haya pesquerías, que tengamos bancos de peces, que tengamos playas, que tengamos un montón de otros servicios. Y entonces, el agua no se pierde en el mar. El agua tiene que fluir y tiene que llegar al mar porque es el ciclo hidrológico natural que es fundamental para la vida en el planeta. Eso en primer lugar. Los desembalses que se están produciendo porque todos, la mayoría de los embalses de regulación, vale, algunos pequeños quizá no, pero la mayoría, y los desembalses que se están produciendo en Madrid, tienen que tener un margen para laminación de avenidas. Es decir, no pueden llenarse en un 100%, siempre tienes que tener una precaución de tenerlos a un 80, a un 70 y tantos. Cada uno tiene su curva de seguridad dependiendo de las características hidrológicas de cada zona, ¿no? Pero eso tienen que tenerlo porque cuando llegan grandes lluvias tienen que tener capacidad de que no haya grandes sueltas, sino ir laminando poco a poco precisamente para que no se produzcan daños aguas abajo, ¿no?
Perdóneme porque la tengo que interrumpir por mor del tiempo radiofónico, pero no quiero dejar de preguntarle por el Plan Hidrológico Nacional, que sigue pendiente. ¿Usted lo considera fundamental? ¿Eso incluiría trasvases? ¿No se pueden hacer trasvases por razones ecológicas? ¿Qué es lo que está pendiente con respecto al agua en esta España de la sequía?
Yo creo que no está nada pendiente. Nosotros cumplimos con la directiva europea, con el marco legislativo europeo que nos obliga a que todas las cuencas hidrográficas tengan planes hidrológicos que revisamos cada 6 años. Llevamos haciendo eso desde 2009, en cumplimiento con la directiva, como todos los otros países miembros. Y esos planes hidrológicos que establecen que la manera de gestionar la cuenca es a la escala de la demarcación hidrográfica es lo que tenemos que seguir haciendo. No necesitamos nada más. No falta legislación.
O sea, cuando la España seca pierde agua a la España húmeda, esto no es adecuado.
Yo creo que cuando la España seca que llamamos, ¿no? Que estamos llamando España seca, pues por ejemplo la cuenca del Segura que has mencionado antes, ¿no? La cuenca del Segura demandando esa cuenca, piense que está más avanzada en cuanto a tecnologías, está más avanzada en cuanto a uso de desalación, está más avanzada en cuanto a reutilización de aguas residuales, recibe agua de un trasvase, el mayor trasvase de España, el Tajo Segura, y aún así, desde hace 40 años, tiene un déficit crónico que no se ha reducido. O sea, cuando tú, es como eso, es decir, cuando tú provees constantemente pero no actúas sobre la demanda, nunca vas a curar la escasez, por decirlo de alguna manera. Es decir, ellos han llegado al máximo de las soluciones tecnológicas y siguen teniendo un déficit reconocido oficialmente de unos 350 millones de metros cúbicos al año. Entonces, si vas a poner otro trasvase, de donde sea, que ya se vería, porque de dónde se va a trasvasar, ¿no? Cuando las zonas generalmente suelen sufrir los periodos húmedos y los periodos secos, se suelen sufrir en todas las zonas por igual, ¿no? Entonces, otro trasvase volvería a generar nuevos recursos, nuevas demandas y un déficit que no, o sea, me parece que las soluciones esas no han solucionado el problema, ¿no? Y tienes que empezar a actuar sobre la demanda y ajustar las demandas y las expectativas a los recursos que realmente existen.
Es doña Nuria Hernández Mora, que nos ha ayudado desde la Fundación Nueva Cultura del Agua a comprender que lo que está pasando es bueno, pero que la sequía es cíclica en España y hay que estar ojo a visor. Muchísimas gracias.
Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Comunidad de Madrid pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Tomate rama por 1,49 el kilo, ahorras un 31%. Y si tienes la app Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,25, ahorras un 16%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas, es gratis, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Comunidad de Madrid pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cinco años desde que nos confinasen y cinco años desde que nos sobresaltase la pandemia. Y sobre ello, que nos va a ocupar pues, de forma transversal todo el fin de semana, vamos a preguntar también al obispo de cabecera, porque muchas cosas cambiaron. Es que vivimos cosas insólitas, como escuchar misa por conexión online. ¿Eh? Los curas también hicieron un considerable esfuerzo. Ginés García Beltrán, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues sí, es verdad. Fue un momento difícil, pero un momento donde la imaginación pastoral yo creo que venció y que llegamos a mucha gente.
Es curiosísimo, porque hasta sacerdotes que en su vida habían entrado en internet se pusieron en manos de los más jóvenes y de repente tenías online 3-4 parroquias en tu entorno que estaban emitiendo, sí, sí, el cura solo en el altar, a lo mejor con dos personas a los lados relativamente alejadas, y tú en tu casa.
Así es. Fue un descubrimiento y sobre todo la necesidad de estar cerca a los fieles, lo que hizo que muchísimos curas, yo creo que casi todos los curas, imaginaran cómo acercarse a los fieles. Después de aquel primer momento de desconcierto, fue un momento de creatividad, un momento de imaginación, de querer hacernos presentes para que todos vivieran aquel momento teniendo a Dios muy cerca y dando dentro de lo que podíamos, por los medios de la gracia que la Iglesia tiene, la celebración de los sacramentos, ejercicios espirituales, charlas. Es que fue un despliegue de imaginación realmente hermosa.
Y luego un trabajo de los curas, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en las morgues, tremendo, ¿no? Porque con un EPI, acercándose a quienes podían, qué cosa tan impresionante.
Sí, sí, sí. Hubo momentos realmente bonitos también al principio, incluso los hospitales y las funerarias, pues no lo tenían claro, estaban asustados, pero después ellos mismos nos solicitaban, y es verdad que en cada hospital, en cada entierro que hubo, pudo estar el sacerdote. Es más, algunos de los sacerdotes que estaban en los hospitales se contagiaban y teníamos voluntarios para ir a sustituir a ese sacerdote en el hospital. Fueron momentos donde nuestro corazón sacerdotal como que se ensanchó, ¿no? De ser uno y de ayudar a todos. Fue un momento realmente triste, tantas muertes, tanta gente enferma, pero al mismo tiempo muy consolador, muy esperanzador.
Yo no tengo muy claro que desde el punto de vista del seguimiento de los sacramentos y de la Iglesia haya sido positivo. No sé si tú tienes en ese sentido una visión más amplia, porque mucha gente que estaba acostumbrado, vamos a decir, rutinariamente, ¿no?, a ir a misa los domingos, así como quien está ahí puesto, aprendió a desengancharse de ese mecanismo.
Sí, puede haber que, y eso sobre todo en un principio cuando volvimos a la normalidad, puede que hubiera gente que se desenganchara. Muchas veces se ha dicho que la gente mayor, pero no creo que siempre fue así, porque yo fui a parroquia donde quien tenía menos miedo era la gente mayor. Pero creo que con el transcurrir de estos 5 años, esto ha vuelto no solo a la normalidad, sino que me atrevería a decir que hay más gente en las iglesias, ¿no? Es verdad que en un primer momento hubo gente que tenía miedo de estar en contacto con otros, que pensaban que bueno, teniendo la misa en casa era mucho más cómodo que ir a la parroquia. Pero esto se ha ido superando. También hemos insistido que no es lo mismo ver la misa en la tele cuando no hay más remedio o porque estás enfermo, pues sí, que ir a la parroquia. La misa se vive presencialmente. Somos carne, ¿no? Y necesitamos la carne también, la carne del Hijo de Dios, ¿no? Comulgar. Por eso yo creo, vamos, por mi experiencia, yo creo que esto se superó y que la gente ha vuelto a la parroquia.
Sí, ¿no te parece que ha favorecido el proceso secularizador? No lo sé, ¿eh?
No, desde luego yo no diría eso, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario.
A mucha gente la experiencia de la pandemia le tocó el corazón y se dieron cuenta que uno tiene que vivir por algo más de lo que se ve y de lo que uno intenta conseguir cada día, es decir, una mirada más trascendente. No creo que después de la pandemia en este momento haya habido un bajón de la asistencia a la vida parroquial. No sé en otros lugares. Yo aquí, desde luego, en esta diócesis del sur de Madrid, no lo veo.
Hay en Amazon un libro, por si alguien quiere interesarse por el trabajo de un cura y su tremenda experiencia durante esos días, que se llama Testigo de Excepción, diario de un cura en un hospital del COVID, que escribe Ignacio Carvajosa. A mí me impresionó mucho. O sea, que a lo mejor algún cura quiere leerlo, o algún laico, o alguna persona afectada, ¿no? Querido Ginés García Beltrán, pues nada, vamos a seguir ya libres de la pandemia, menos mal.
Gracias a Dios, esperemos que no vuelva a ocurrir, pero creo que aprendimos mucho en esos días y espero que para bien.
Un abrazo fuerte, adiós.
Igualmente,
adiós.
Cristina, hasta la semana que viene, adiós.
cine, que ya se ha llenado el estudio, ya están el Peli, la Sirena y ahora viene el noble Baturro. Pinilla, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver qué nos cuenta Teresa Ecobó. Muy buenos días también.
Muy buenos días a todos. La actualidad cinematográfica me tiene en Málaga viviendo el Festival de Cine de Málaga, que es una pasada. Sí, 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 sí. Aquí se están viendo lo mejor, las mejores producciones en español, ya sean desde Latinoamérica a las españolas. Hemos visto muy buenas películas. Ayer hemos visto la de La Deuda, de Daniel Guzmán, que es maravillosa. Sorda, que es el peliculón del año, sin duda.
¿Sí? ¿Sorda?
Y Los Tortuga, que es, bueno.
¿Y de qué es Sorda?
Pues mira, Sorda es la historia de una mujer que es sorda, que está casada con un hombre que es oyente como todos y está ahora embarazada. Y ella quiere tener un hijo sordo.
No.
Sí, 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 sí.
¿Para que no oiga?
Bueno, no, bueno, pues para que tenga las mismas vivencias que ella, ¿no? O sea, y es una película muy bonita porque es en el entorno familiar, cómo se vive, pero además, sobre todo, es una película que nos habla de la capacidad que tiene el ser humano de inclusión, además inclusión en el cine, porque yo estaba hace nada en el hotel con la actriz, que realmente es sorda, la intérprete que ha dado vida a la protagonista. Es una película maravillosa, de verdad, no os la perdáis.
La apuntamos.
Apuntarla. Y Los Tortugas es la historia de una mujer que viaja de Latinoamérica a España, se tiene que refugiar en un pueblo rural viviendo con su hija, y es como la niña vive ese cambio, ¿no? Ella buscándose la vida desde lo más bajo, trabajando durísimo, durísimo, y con una esperanza que nunca fallece. Es una película maravillosa, Los Tortugas. Yo estoy, bueno, muerta. Y La Deuda de ayer nos presentó a una actriz de 80 y tantos años, una mujer en escena. La Deuda es la nueva película de Dani Guzmán, que nos cuenta la historia de una mujer mayor que vive en un apartamento y la quieren echar de ahí por todo el tema este que estamos viviendo todos de los apartamentos residenciales y todo esto. Una película social muy necesaria, y Dani Guzmán, como siempre, con muy buen ojo para contar esta historia, contando con una mujer que no había trabajado nunca en el cine, súper mayor, Rosario, que nos ha dado los grandes titulares sin duda del festival.
Bueno, fíjate qué cosas bonitas que se hacen en España. Qué bien, qué bien. Y ahora tenemos una película española también, Wolfgang,
sí,
¿no?
Sí, Wolfgang extraordinario. Tú lo dices mucho mejor.
No, sería muy fácil, es que lo complicas. Wolfgang.
¿Cómo que lo complico? ¿Cómo,
pues que
¿cómo voy a
cómo
saber
se
yo?
Escribe?
¿Cómo voy a saber yo que una W se traduce como una B, Cristina?
Bueno, podrías decir Wolfgang y no te diría yo que está mal.
O sea. Wolfgang, vale, perfecto. Pues señores, señores, Cristina lo ha pronunciado bien y por escrito es Wolfgang. Lo digo para que ustedes cuando lo vayan a ver en las carteleras cuando lleguen al cine, pues y ven este nombre, Wolfgang extraordinario, es la película de la que les vamos a hablar porque es una maravilla. Como ha dicho Cristina, es una cinta de cine español que nos presenta a un niño que tiene Asperger, su madre ha fallecido, tocaba el piano, él toca el piano muy bien, y las cosas de la vida van a hacer pues que caiga al final pues en manos del padre, que al que desconoce por completo porque no había tenido ningún, él no quiso al niño y ella se lo quedó, pero ahora pues como la madre ha fallecido tiene que se va con el padre, ¿no? Y de lo que es el encuentro entre ellos, de lo que es él hacerse padre, ¿no?
Esto está muy bien porque, exacto, como tenemos la fiesta del padre esta semana.
Claro, esta semana, pues vamos a, en dos de las películas que voy a hablar, vamos a reflexionar sobre esta la figura de la paternidad, de lo que es convertirse en padre de pronto cuando tú no sabías que tenías un hijo ya de esta edad, ¿no? Y luego de lo que es el niño que tiene estos problemas de sociabilización, hacerse con un padre que es totalmente, bueno, pues como un padre que no sabía que tenía un hijo, soltero, que además es actor, con una vida un poquito más desordenada, para lo que es un niño que necesita ese orden, esa disciplina, pues de este encuentro, estas dos personalidades, trata esta película que es para toda la familia, salvo por dos secuencias que se le ha ido un poco la mano al director, pues es una maravilla, Wolfgang, como ha dicho Cristina, Wolfgang. Y que nada, que os recomendamos y así es como suena.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre. Está ahí, escondido debajo de la mesa.
Hola, tú.
¿De verdad tengo que vivir con este señor?
Pues este es mi piso. Y a partir de hoy también el tuyo.
¿Te ves capaz o necesitas 10 años más para estar preparado?
Miki Sparvé está increíble.
¿Y por qué el niño tiene un nombre alemán?
Pues es que esto lo tienes que descubrir en la esta. Sobre todo tiene que ver también con la pasión pianística de la madre. ¿Eh? O sea, también tiene que ver por ahí. Cristina, dinos
spoiler.
Otra vez cómo se dice esto.
¿El qué?
el nombre.
Wolfgang
Amadeus Mozart.
Ah, mira, pues por ahí van los tiros, Cristina, por ahí, ahí van los tiros, de que tiene el nombre el niño. Bueno, pues la siguiente recomendación es una película, se titula Secretos de un crimen, nos llega desde la India, a mí el cine hindú con algunas producciones me gusta muchísimo, y esta no tiene nada que ver con un cine musical, que es lo que generalmente nos suele llegar de ahí, por Bollywood. Es una cinta que es un thriller, nos habla de una cosa que yo desconocía por completo, que es que en el mundo rural, en la India, cuando un marido que es policía fallece, la mujer puede heredar su puesto de trabajo.
Me encanta.
¿En serio?
Sí,
¿no?
sí.
Qué
bueno. Yo más curiosa.
Yo no sabía nada de esto, vamos. Total. La protagonista de esta película, San Ross, se llama ella, se queda viuda porque su marido ha fallecido, él era policía, y para que ella no se quede en una situación de vulnerabilidad total, se le ofrece el trabajo de ser policía. Y ella va a tener que investigar unos crímenes que van a empezar a suceder ahí. Una película, tengo que decir, que ha estado en la carrera por los Oscars, o sea, que no es solo por el tema, o sea, que es una gran película, está muy bien hecha y es sin duda una gran aproximación al cine de la India que se está haciendo, que no tiene que ver con el cine musical, ni de Bollywood, ni nada. O sea, que es fantástica, Secretos de un crimen, que suena así.
Hay un plan del gobierno para mujeres como usted. Es el nombramiento por compasión. Quiere decir que como es viuda de un policía, puede heredar el puesto de Ramana.
¿Algo así? Vete a dormir y lo olvidarás. No puedo olvidarlo.
Me la quedo apuntada.
Esta me la quedo yo. Vamos a parar un momento.
Otra cosa es que la vea, pero bueno.
Vamos a parar un momento, que tenemos que hacer un alto y enseguida volvemos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sylvester.
Bonito nombre.
Stallone.
Para servirte.
Y más Stallone.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Joel Halcón. Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Religiosa, ¿no? Sobre San José.
Pues sí, porque os he dicho antes, bueno, hemos hablado antes de una película española, luego hemos viajado hasta la India de la mano de una directora del Reino Unido y ahora nos vamos a Polonia, señores y señores. Hemos hablado de que hoy les voy a presentar dos películas que nos centran en la figura de la paternidad a través de San José, ¿vale? Entonces, Wolfgang era la primera y ahora hablamos de El Guardián, bajo la protección de San José, que es una película polaca. Nos vamos a Polonia, que nos cuenta una película de drama, que no es un documental ni nada por el estilo. Es una cinta bastante buena que nos presenta a una violinista y a su marido. Él es periodista de una radio local y ellos van a empezar a pasar, en el momento que comienza la película, ellos están pasando una crisis matrimonial muy gorda por una infidelidad que ha cometido ella. Y lo que va a suceder es que a él le van a encomendar que haga un reportaje sobre unos sacerdotes que fallecieron, pero que en su momento habían recibido la protección de San José y habían vivido varios milagros de San José, ¿no? Y cómo esta investigación que él comienza a conocer un poco más la figura de San José va a llevarle a tener una mayor devoción y eso cambiará su vida. Esto le pasa no solo al protagonista de nuestra película, sino a muchísima, muchísima gente. Yo he coincidido hoy, esta mañana que he ido a 40 días por la vida con una mujer que me ha contado una historia fascinante de un milagro que le ha hecho San José. Así que al hilo de la recomendación de El Guardián bajo la protección de San José, que es una peli bastante chula religiosa, le recomendamos también a todo el mundo que le tengan mucha devoción a este santo maravilloso.
Pero la película, ¿qué tal es?
Pues la pelija es lo que es sencillita, sin mucho, sin grandes artificios.
Regulera,
una película,
vamos.
No, una película valiosa para pues cuando se para apoyarla, claro que sí. Y por ejemplo, cuando se estrena en plataformas, es una película que la vas a ver y te va a encantar. Y además, si quieres ir a ver una película para toda la familia y que te aporte muchos valores, pues es una película que funciona también estupendamente.
Tenemos sonido.
No es Dune ni nada, pero es una gran película también.
Este es el sonido.
La cuestión es que se suponía que iba a hacer un programa político de alcance nacional y ahora tengo que encargarme de un programa sobre San José.
Hicimos un trato con San José y los tratos deben cumplirse.
Me gustaría verlo.
Bueno, y nos queda la última, que es sobre el Holocausto.
Sí, efectivamente. Se titula La vida ante nosotros. Es una película que, si yo os cuento la sinopsis, nos recuerda muchísimo a la vida de la famosa Ana Frank, ¿vale? Así que, con eso en la cabeza, no os voy a dar muchos más detalles. Solo decir que La vida ante nosotros es una película que nos acerca al drama que vivieron tantísimas familias con las redadas que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial y cómo Tauba, que es la protagonista de esta cinta, logró superar estas dificultades a través de la creatividad. Un poco como Ana Frank, pero es una historia diferente, pero que también muy valiosa. Y después de esto nos vamos ya a las recomendaciones.
Pero entonces, ¿cuál tenemos que ver? Tenemos que ver la de...
Cristina.
La India.
No. Hay una película para cada público y para cada momento. ¿Que tienes que ir con un menor al cine? Pues a lo mejor tu película es Wolfgang. ¿Que tienes que estar... ¿Que quieres ir tú sola con tu pareja? Pues a lo mejor tu cinta es Secretos de un Crimen. Que a lo mejor lo estás pasando mal con tu pareja y estás en un momento difícil, pues tu película es El Guardián bajo la protección de San José. Y si quieres, no te molestan las películas que son dramáticas en torno a la Segunda Guerra Mundial, que te gustan, porque hay mucha gente que le gusta, La vida ante nosotros es una gran película.
Y ahora nos encomendamos a las de 13.
Eso. Ahora os encomendáis a las de 13. Tenemos a las 3 de la tarde, después de nuestro programa y el informativo, Operación Elefante. Después, Mi gran amigo Joe a las 5. Tú perdonas, yo no, a las 7 menos 10. Joel Halcón, por favor, no os la perdáis. A las 9 de la noche, Copland, otro peliculón. A las 10 y media, mañana, Viva el cine español con Esa voz es una mina. A las 3 menos 20, El pescador de coplas a las 4 y media. Y por las tardes, la tarde, domingo, En nombre de la ley a las 6 y Amanecer Zulu a las 8 menos 10 de la tarde.
Perfecto.
Bueno, dos tardes de cine, nadie se puede quejar. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Os cuento más del Festival de Cine la semana que viene.
A ver qué triunfos vienen. Y ahora que hemos aprendido todo, que los tatuajes, sobre todo los oscuros, hay que cuidarlos porque pueden tener sus consecuencias oncológicas, que la aspirina puede ser buena para el cáncer, que cuántas más cosas hemos aprendido.
Pues mira, de lo de las aspirinas hemos recibido audio de los oyentes, así que vamos a escucharlo.
Va a ser 98 años el día 20 de junio y mi madre se ha tomado toneladas de aspirinas, pero toneladas. Vaya. Mi madre se levantaba por la mañana, desayunaba y una aspirina de toda la vida. Tuvo úlceras en el estómago y en el esófago. Y mi madre siguió tomando aspirinas. Y ya, porque no la dejamos. Mi madre está perfectísimamente. De cabeza y de todo.
Fíjate.
O sea, bueno, pero de las úlceras, ¿no? Regular. No, o sea, de cabeza que... está bien, pero claro, le han salido úlceras.
Pero ya las han cerrado.
Una tonelada ya no hace falta. Con que, bueno, claro, el ejemplo, claro. Que ahí está, con 98 años la mujer. Hubo una época en la que dijeron que no era tan buena la aspirina, ¿no?
Bueno, tiene la limitación de que si tienes la regla puedes sangrar muchísimo. Si tomas en exceso,
es anticoagulante, ¿no?
Es anticoagulante, pero claro, esa es la parte también buena para el corazón. O sea que, en fin, es una cosa interesante. Bajaos el podcast, que es la solución.
Exactamente. Sí. Mañana hablamos de esos eventos, esos planes que se han visto un poco truncados por el tiempo, porque es que, claro, últimamente, como no hace nada más que llover...
Bueno, pero pues, además pueden mejorarse. ¿Cómo te ha cambiado también el tiempo los planes? Porque lo mismo, tenías un planazo horroroso por delante y de repente te inventas una cosa improvisada y
has visto que llovía y has visto la luz.
Y has visto la luz. O sea, que lo mismo te has montado una fiesta bajo un tejadillo y eres felicísimo.
Pues eso para mañana, para la tertulia de chicas, y ya podemos empezar a recibir los audios de los oyentes en el 666 55 40 00.
¿Cómo te ha cambiado el tiempo los planes? Y es el momento de despedirnos, pero solo hasta mañana, ¿eh? Estaremos ahí a las 10, las 9 en Canarias, con todas las novedades del fin de semana, con montones de invitados y de temas que te harán aprender muchísimo. Y tenemos que recordarte que esto lo hace Marcio Ortega, que el lugarteniente que tiene el programa en la cabeza es Diego González, que Paloma Paulette es nuestra hippie y atendedora de todos los oyentes, Laura Rubio es Verbeinator o Sirena, según esté en el dique o en el mar, Diego Pinilla es el noble Baturro, Jesús García Arcilla, el listo. Finta Molina llevaba el control y el central era de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Sylvester.
Bonito nombre.
Stallone.
Para servirte.
Y más Stallone.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Joel Halcón, Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Fernando Simón, que hace 5 años estaba al frente del Centro de Coordinación de Emergencias, ha asegurado en las últimas horas que el encierro para luchar contra el COVID podría haber sido más suave. El confinamiento en España fue uno de los más duros del mundo. Solo estaba permitido ir al supermercado, al banco y a la farmacia. Niños y adultos no podíamos salir a hacer ejercicio. Hay todavía un debate científico sobre el impacto de una medida tan radical. Sirvió, eso sí, para evitar un colapso inmediato del sistema sanitario. Inevitablemente, al recordar aquella dura prueba que comenzó en estos días de marzo, surge la pregunta de si todo aquello nos cambió para bien o para mal. Hay cosas que, por desgracia, no han cambiado. La polarización. La exministra Reyes Maroto, ahora portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, ha hablado de asesinatos para referirse a los ancianos fallecidos en las residencias madrileñas. Afortunadamente, ha rectificado. El confinamiento provocó problemas de salud mental y sacó a flote otros que estaban ocultos.